Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Hoy miércoles tengo el gusto de que de nuevo nos acompañe Roberto Mella para hablarnos de temas de riesgo, de cumplimiento, de impuestos que son de actualidad, que nos crean inquietud, que nos ayudan a conducirnos mejor. Muy buenas noches, Roberto, ¿cómo estás? Qué placer que vuelvas aquí a Sumas.
Santiago, buenas noches. Siempre un gusto saludarles, ser parte de este espacio junto a ti, junto a Ivette. ¿Cómo les ha ido? Cuénteme, después de ese programa de la semana pasada de Salario de Navidad, yo espero que ya hayan caído esos fondos y que estemos siguiendo las recomendaciones, ¿verdad? Que desde Suma se están dando para manejar bien esos fondos y para invertirlos también.
Pues yo te confieso que infortunadamente creo que ni Ivette ni yo somos empleados como tal, somos independientes, así que no llegó el salario 13, pero sí hemos visto a la gente sonriendo en la calle, así que me imagino que la gente o lo aprovechó para pagar deudas, para invertir un poco y por supuesto para gastar lo que quede, el poquito que quede, ojalá haya sido así.
¿Tú qué crees? Esperemos que no se malgaste, pero que se le dé buen uso, eso es lo importante.
Eso es lo importante. Para la noche de hoy, ¿qué nos traes? Cuéntanos.
Pues mira, pasamos de un tema un tanto feliz, ¿verdad? Un salario de Navidad, eso pone feliz a todos, a los empleadores, pues, sobre todo los que no se prepararon para esos fines, quizá no tanto, pero a un tema en el aspecto de cumplimiento, en el aspecto de lavado de activos, y tiene que ver con un caso que se le ha llamado el caso 550. Este es un caso mencionado en la investigación, una de las investigaciones que está realizando, en este caso, el Ministerio Público, el PEPCA, donde ya tiene algunas personas, algunos imputados, y es el caso Coral 5G. En este caso en particular ha ocurrido algo que no se ve con mucha frecuencia, y es el involucramiento de un empleado, de un sujeto obligado, en un caso de lavado de activos. Eso representa, ha sido importante, ha sido emblemático. Y bueno, eso tiene a muchas entidades y a los empleados que trabajan en sujeto obligado bastante nerviosos, porque ya van viendo que en realidad la teoría se va haciendo real, no, se va materializando. Este caso 550, el caso de una gerente de una sucursal de un banco que, tal como dicen las noticias, facilitaba las operaciones involucradas en el caso Coral. Los diferentes documentos a los cuales tuvo acceso a la prensa, ¿verdad?, publicados por el Ministerio Público, indican que las múltiples operaciones bancarias realizadas en este caso fueron en su mayoría realizadas en efectivo y provenientes de fondos sustraídos de las instituciones involucradas en este caso de Coral, ¿no?, de los cuales salían beneficiados algunos de los imputados. Ya sabemos que las operaciones en efectivo obligatoriamente deben de ser reportadas a la autoridad competente, eso lo hemos conversado en otros programas, cuando estos valores sobrepasan los $15,000. En este caso, el órgano acusador señala que, de acuerdo a la colaboración de la imputada, con los fondos sustraídos en este caso de Cestur, que son una de las instituciones involucradas en el caso, hallaron existencia inclusive de empresas, entidades, que figuran como suplidores del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial. Y pareciera ser que eran parte del entramado, ¿verdad?, para llevar a cabo estas acciones de corrupción. Según la acusación, y aquí estoy cito, el control financiero de esta compañía se encontraba en manos de uno de los imputados, que en este caso es Rafael Núñez de Asa, mientras desempeñaba la función de encargado del departamento financiero del CUSEP. Así que lo interesante de ver es cómo esta entidad comercial, los dueños de esas entidades eran precisamente familiares, en este caso, vinculada o relacionada a la imputada, en este caso, a la empleada del banco. O sea que podemos ver cómo se constituye una compañía por familiares de una empleada de un banco que se constituye en supuesto suplidor de una institución para, con ese entramado, poder manejar flujo de dinero y siendo gerente entonces de una sucursal, pues tener la posibilidad de administrar esos fondos, asesorar a las personas para que dentro de la institución las cosas pues fluyan sin mayor escrutinio y mucho control, ¿sí? Entonces, en este caso se habla de uso de empresas para emitir facturas, se habla de emisión de préstamo a nombre de tercero con la posibilidad de que haya robo de identidad. Así que es un caso bastante, bastante complejo que deja en evidencia cómo un empleado de una institución podría provocar un riesgo reputacional tan grande como el que tiene ahora mismo esta institución financiera por haber incumplido en toda una serie de controles que debieron de darse, ¿verdad? Y que debieron de parar este tipo de transacciones a tiempo. Y por eso la importancia de las auditorías, por eso la importancia de una buena supervisión en las sucursales. Por eso la importancia de un buen monitoreo de transacciones. Si de repente vemos como una sucursal, que de hecho era una sucursal, podemos hablar de una sucursal principal de la ciudad, aumenta en 100% sus operaciones, son cosas que deberían de llamar la atención, ¿no? En los centros de inteligencia de las organizaciones para ir a revisar qué está ocurriendo, por qué han aumentado esas transacciones, revisar quién ha provocado ese aumento de esas transacciones, a quién le está supliendo, y entonces hacer las profundidades, las investigaciones profundas del lugar, ¿no? Para cortar a tiempo esa situación antes de que llegara a la prensa y a un caso como el que hoy en día se está manejando en el Ministerio Público, ¿verdad? Como quien está manejando la Procuraduría.
Fíjate, Roberto, que tú tocas un tema muy interesante, que también es la responsabilidad personal frente a las leyes de cumplimiento y lavado de activos, ¿no? Que cuando yo como funcionario, aquellos que trabajamos en el mercado financiero especialmente, pero esto cubre hoy en día a muchísimas empresas que hacen de manera recurrente transacciones. Cuando yo como funcionario de esa empresa o del mercado de valores, que es aún más delicado, no cumplo con el deber que la ley me obliga, yo como persona respondo directamente por esa infracción. No solo puedo meter en inconvenientes, como tú dices, a la entidad para la cual trabajo, sino que directamente yo como Santiago Sicar, como empleado de esa compañía, como funcionario que tiene esa obligación, pues tiene que ir a responder frente a las autoridades. Esa es una conciencia que yo creo que es muy importante, especialmente para la parte de nuestra audiencia que tiene obligaciones en ese sentido. No se olviden nunca que frente a la ley de lavado de activos pues financiación del terrorismo, respondemos directamente como personas, no solo como empresas, sino como personas. Si nos cae la ley encima y nos puede multar directamente a nosotros, llevar incluso hasta la cárcel si no estoy mal, ¿verdad, Roberto?
Así es. De hecho, precisamente quiero hacer aquí una mención de cuáles son los tipos penales, cuáles son las acciones penales que podríamos estar hablando en este caso, para que se entiendan todos los que trabajan en un sujeto obligado y las personas en general de qué estamos hablando en materia penal y administrativa. Mira, algo que quiero resaltar es el hecho de que en una de las noticias salió que el 90% de las operaciones del entramado militar se realizó a través de esa sucursal. Y según la cifra, estamos hablando de que el caso Coral, la red de corrupción desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G, movió al menos 4.500 millones de pesos, según ha establecido el Ministerio Público durante la investigación. O sea que estamos hablando de una cantidad descomunal de dinero que definitivamente la investigación deberá alcanzar, ¿verdad? Y creo que esto habrá muchas capas que investigar, porque estamos hablando de un monto importante, ¿no? Pero bueno, la investigación comenzó con la relación directa. De hecho, algunos de los documentos habla de una relación de amistad con uno de los imputados, y eso fue lo que la llevó a estar en el entramado, ¿no? Todavía claramente no hay una... todavía un juez no ha emitido un fallo, pero por el momento esas son investigaciones, la información de la investigación. La ley habla, Santiago, de que la persona que oculta, disimula, encubre la naturaleza, el origen, la localización, la disposición, el movimiento, la propiedad, a sabienda de que eso proviene de un delito precedente, en este caso hablamos de tipos penales, ¿verdad?, vinculado a la corrupción, se habla de una pena de 10 a 20 años de prisión. Y en este caso podríamos probablemente estar con el tema del ocultamiento y cubrir la naturaleza ante esa situación. Pero también tiene otro tipo penal que habla de la persona que asista, asesore, ayuda, facilite, incite, asesore. Eso probablemente ha ocurrido también en casos, pueden ocurrir en casos como este. Hablan de sanciones de 4 a 10 años de prisión y de 200 a 400 salarios mínimos. El decomiso de todos los bienes ilícitos, le pueden quitar todo, y es una inhabilitación para volver a desempeñarse como trabajar en la banca. Claramente, esta señora probablemente, independientemente de cuál sea el fallo, muy probable que no vuelva a trabajar en las instituciones financieras debido al riesgo reputacional.
Así que un llamado de atención a todos para que tengan cuidado con este tipo de obligaciones que todos los ciudadanos tenemos, pero de manera especial quienes trabajamos en el sistema financiero.
No solamente el sistema financiero, Santiago, es bueno tener la siguiente reflexión. Muchas empresas que están fuera del sistema financiero dicen, bueno, pero es que si un cheque o una transferencia ya es suficiente, eso debe de ser suficiente soporte para la procedencia de fondo. Entonces, la responsabilidad de los demás actores fuera del sistema financiero, situaciones como esta demuestran que no siempre el trabajo ha sido realizado en la banca. Entonces, usted tiene que hacer su trabajo para que cuando se den este tipo de investigaciones, usted no se ve involucrado. Aquí puede que allá no hicieron el trabajo, pero aquí sí lo hicimos, independientemente de que haya venido con un cheque, una transferencia. Al final, la responsabilidad no se delega. Y para, desde el punto de vista nuestro, un cheque o una transferencia de un banco no significa que el banco ha santificado y ha purificado el dinero, porque como pueden ver, no siempre hacen el trabajo.
Sí, también hay fallas, ¿verdad? No siempre intencionalmente, sino también a veces por error, por fallas en los sistemas. Así Roberto, es. Muchísimas gracias por tu contribución esta noche.
Buenas noches, Santiago. Un gusto siempre aportar. Bye, bye.
Hasta luego.
Buenas noches.